Teatro Nacional y de qué se va a tratar justamente esta charla que Daniel Sierra vendrá a dar aquí a Concepción del Uruguay. Ahora sí, Daniel, Juan Pralona, si sos en la radio pública de Concepción del Uruguay, ¿cómo te va?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo los escuchaba perfecto.
Bueno, nos alegramos. Entonces no hacemos más introducción. Daniel, simplemente contanos en grandes rasgos de qué va a constar la charla y cuáles son los puntos más importantes que querés marcar y que se quieren difundir aquí en Concepción del Uruguay.
Bueno, primero nos parece muy importante poder estar llegando con el planteo de la vista multicolor a la ciudad de Concepción, de Uruguay, porque se trata, digamos, de una reforma en la cual el gobierno viene trabajando hace ya bastante, que continúa lo que han sido iniciativas parecidas en el gobierno anterior. El planteo de el proyecto de ley que no mueve es el proyecto de ley del plan maestro, y que tiene por objeto adaptar en forma extrema la escuela a las necesidades que están planteadas por la demanda de las empresas, de las necesidades que están presentes en lo que en su momento salió publicado en un estudio que hizo el INET, el Instituto Nacional de Tecnología, que estaba dirigido, en ese momento estaba dirigido por Sánchez Fini, que es el actual ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que era las necesidades educativas para el próximo quinquenio, planteado por reclamo de las empresas, dice llanamente, es decir, qué tipo de habilidades, estamos hablando de una educación que esté vinculada con un conocimiento integral, qué tipo de necesidades y qué tipo de requerimientos en función de lo que decía la Cámara de la Industria de tal rama, la actividad agropecuaria, bueno, están divididas en 18 o 20 sectores productivos, y el reclamo que hacían los empresarios en función de qué tenía que dar la escuela para eso. Y bueno, el propio anteproyecto dice que efectivamente está planteado para eso. Entonces, se trata de transformar a la escuela en un sector
niveles,
de...
Daniel,
¿cómo?
¿En todos los niveles?
En todos los niveles.
¿Primario, secundario?
Sí, en todos los niveles. Y entonces se transforma la escuela en un proceso que va a abordar lo que sería sexto, séptimo, y después los dos primeros años del secundario y los últimos dos del secundario, en todo un bloque, que es un entrenamiento de tipo laboral. El planteamiento aparece después, establecido exactamente con el proyecto de la reforma de la escuela secundaria, que es el que se está planteando ahora en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y que a partir del año que viene comienza con un plan piloto y progresivamente integran a todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, y es el plan para establecerse a escala general, con dos años, digamos, básicos, y dos años orientados según condiciones que tengan que ver con altas salidas laborales. Por lo tanto, como se puede ver, digamos, se trata de una devaluación enorme de la educación pública, con la excusa de que no existe hoy una educación que le dé a los jóvenes la posibilidad de encontrar una salida laboral, con lo cual se quiere explicar, digamos, la situación de alta desocupación que hay en el país, no en que los empresarios no toman, ¿no es cierto?, que es lo que ocurre, porque hay una crisis económica, porque requieren de una mano de obra cada vez más barata en función de esas necesidades, sino que sería la culpa de la educación pública que los jóvenes de este país no puedan conseguir trabajo. Ahora lo pueden formar en función de lo que reclaman las empresas de acuerdo a este informe del INET, pero si los empresarios, los capitalistas, no quieren tomarlos, no los toman. Si en la aula pudiéramos cambiar las condiciones difíciles que se viven afuera, estaríamos cambiando el mundo todos los días, y esto no es responsabilidad de la escuela. Entonces, a tal punto es así que el último año, que es el quinto año que se disuelve, que se llama el año más allá de la escuela, como ha aparecido ayer en La Nación, muy detallado, es un año en el cual la mitad del tiempo tiene que ver con pasantías no pedagógicas dentro de las empresas, y la otra mitad del tiempo es ir formando a los alumnos en función de lo que se llama la acción del emprendedor, es decir, la adaptación a las condiciones de absoluta dificultad y cambio que existe en el cuadro del mercado laboral y que estamos viviendo ahora, al margen de cualquier tipo de formación más integral. Por eso, el 70% de las materias, el 70% del trayecto educativo, como lo mencionan, va a ser sin docentes, a ver, facilitadores pedagógicos, y solo el 30% con docentes, en algo que por otra parte transforma a las 16 materias que ya hay en el ciclo secundario, el comienzo del ciclo superior, en 4 áreas. Como ustedes pueden ver, así con todo muy rápidamente, es un proceso de disolución definitiva de la escuela media que ya estaba planteado en los proyectos de la Ley de Educación Nacional del kirchnerismo, y que también divide ese proyecto de la educación secundaria en esta forma, planteando lo que en su momento el ministro de Educación, Scilioni, decía: un camino propedéutico para que quería seguir estudiando. Eso quiere decir propedéutico, esta palabra tan difícil, quiere decir que un secundario que prepare para ir a la universidad, y para el que no vaya a seguir estudiando, un secundario para prepararlo para trabajar. Bueno, esto es lo que está en juego. Nosotros retrasamos para educar en habilidades y en acciones, que es lo que plantea esta ley, con facilitadores pedagógicos, no hacen falta docentes, y esto entonces se vincula con la reforma laboral que está en curso, una evaluación no solo de lo que los chicos necesitan, porque para ir a trabajar solo se les debe entrenar, sino que aparte se está armando una reforma laboral contra los docentes, por eso atacan las condiciones del estatuto, la estabilidad laboral, etcétera. Y al mismo tiempo constituye un ajuste, porque están eliminando un año y bajando la cantidad del plantel docente como consecuencia de esta preparación completamente rudimentaria en la cual quieren transformar la escuela secundaria.
Daniel, parte de esas medidas por las que te voy a preguntar que puede emprender el sector docente son, bueno, charlas, debate para empezar a informarse como las de mañana, pero digamos, más en un futuro, ¿por dónde hay que buscar, para llamarlo de alguna manera, resistir a esta situación o poder o frenarla o modificarla según lo que pretenda cada sector docente? Pero digamos, ¿por dónde va a venir? ¿Vía Congreso? ¿Va a ser una decisión gubernamental? Porque recordemos que la educación está es autónoma en cada provincia. ¿Cómo va a bajar políticamente? ¿Creen que estratégicamente lo va a hacer el gobierno?
Es una pregunta importante la que ustedes hacen, porque hay que aclarar que todos los pasos que están dando, porque hay una serie de documentos de elaboración de esto que han comenzado a salir a la luz, por eso están publicados en los diarios, han sido todos aprobados por el llamado Consejo Federal de Educación. Es decir, que esta reforma de la evaluación de la escuela, esta reforma en contra de la formación de los chicos y en contra de las condiciones generales de trabajo y de desenvolvimiento de la docencia, han sido aprobadas por cada ministro de Educación de cada provincia. Es decir, acá han puesto de alguna forma la firma, diría el gancho, la huella, todos los sectores de gobierno de la Argentina, todos los gobernadores, por tanto todos sus ministros, han firmado en función de esto, que es ir a lo que se llama una escuela más ágil, con un régimen laboral menos estricto de parte de los docentes. Es decir, es un proceso que, como digo, implica adecuar la educación de acuerdo a las necesidades de las empresas, sino de la formación de nuestra juventud, y de reforma laboral y de ajuste para el conjunto de la docencia. Esto se va a aplicar sobre la base de un debate en el Congreso, que seguramente va a ser modificaciones mediante, siempre dar un arreglo, planteado por las principales bancadas del gobierno nacional, del kirchnerismo, de Massa, todos han firmado, en el caso de cada uno de los sectores de los partidos de gobierno con el acuerdo de cada uno de sus ministros de educación. Por eso Bullrich, el ex ministro nacional de educación, siempre decía: nosotros construimos sobre lo ya construido, es decir, sobre lo que se armó en el gobierno anterior y sobre los acuerdos que hay ahora. Este es el mecanismo. Una parte de eso tiene que ver con cambiar las condiciones de libertad de cátedra. Y las condiciones de libertad de cátedra tienen que ver con la estabilidad laboral. Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, cuando dicen que hay que desarmar una ley histórica, digamos, que después dio origen a los estatutos docentes en las provincias, que fue la ley del estatuto docente de 1958. Una ley que sacó a los docentes de la órbita y la presión de los gobiernos o de aquel que tenía a su cargo el dominio político de la educación. Porque efectivamente, para que entre un aula, los docentes dejen de dar clase en función de las necesidades que tienen sus alumnos en forma libre, hay que crear condiciones de inestabilidad laboral, como las que existe, por ejemplo, en la escuela privada. Entonces, digamos, dicen, acá la escuela pública es muy rígida, no se pueden hacer cambios, la escuela tiene que tener un carácter autónomo, cada escuela en forma particular, y entonces pasamos de una escuela, de una formación nacional, a una escuela dividida en 24 jurisdicciones distintas, y de las 24 jurisdicciones distintas de cada provincia vamos a pasar a que cada escuela sea un mundo en sí mismo, donde los docentes sean de alguna manera conchavados en función de las necesidades planteadas por las fuerzas vivas del lugar, que se refieren con esto, bueno, los grupos económicos que dominan un lugar. Pero, por ejemplo, si yo estoy en Escobar y la actividad fundamental de esta región de Buenos Aires es la horticultura, serán esas fuerzas sociales las que orienten qué tipo de educación hay que hacer en las escuelas. Bueno, así no, de alguna manera, en poco tiempo vamos a tener claramente una educación completamente ajena a las necesidades de formación integral que necesita la juventud.
¿Y en todo este
va a pasar por la parte...
¿En todo este proceso hubo una consulta a los docentes?
Ninguna. Quizá esto es en lo que se diferencia de lo que hizo el kirchnerismo en función de la Ley de Educación Nacional en 2006. El kirchnerismo armó una suerte como de consulta, que no fue tal, pero bueno, sacó material, hizo jornadas, y etcétera, y sobre algo que no se pudo, bajo ninguna circunstancia, convertir en un debate público, bueno, lo presentó como un debate general a nivel de todas las escuelas. En este caso no hubo ningún tipo de consulta, y esto tiene que ver con el carácter arbitrario, más arbitrario que nunca, que expresa el ministro Finocchiaro. Fue el que, digamos, nos presidió durante toda su gestión en la provincia de Buenos Aires, y por eso, digamos, cuando Bullrich pasó a ser candidato a senador, lo premiaron como ministro de Educación Nacional. Que hace poco, y lo podemos buscar en La Nación, un reportaje muy largo, pero en varios lugares señaló que los docentes y la comunidad educativa no tienen ningún derecho de poder participar en la discusión de la política de educación que se tiene que desenvolver en el país. Que eso tiene que ser solamente el gobierno y sus representantes. Que se podrá consultar, que se podrá buscar una opinión, pero que los gremios, dice Finocchiaro, no tienen ninguna atribución para poder dar una opinión sobre cómo armar el proceso educativo en Argentina. Cuando habla de los gremios, se refiere a los docentes. Y en general, cuando dice que solamente ellos tienen la potestad, y él en particular como ministro, la potestad para establecer qué tipo de orientación debe tener la educación, muestra un planteo completamente autoritario que nosotros rechazamos. Pero esto tampoco ha sido consultado. Ahora, por supuesto que de esto viene de toda una serie de ataques que se han ido produciendo a lo largo del país. Por ejemplo, el intento de imponer lo que se llama el presentismo entre los docentes. Por ejemplo, esto se emite en agua en Mendoza. Efectivamente, se ha impuesto allí un presentismo brutal que hace que los trabajadores de la educación vayan a trabajar francamente enfermos. Esto ya ocurrió en la provincia de Santa Cruz en su momento, allá por el año 2007, en el que las mujeres embarazadas iban a trabajar hasta el último día antes del parto, y ante una crisis con una compañera que prácticamente muere en el aula, para no perder el presentismo, iba embarazada en condiciones extremas, se terminó desenvolviendo un gran proceso de lucha. ¿Se acuerdan de Barisat, el que andaba con una camioneta y le pasó por encima a los docentes en una marcha? Bueno, eso se intentó en Santa Cruz y la movilización popular, no solamente docente, lo quebró. En Mendoza, el gobernador Cornejo lo logró imponer, pero esto que fue dejado pasar por la dirección celeste de Cetera terminó con el hecho de que los docentes de Mendoza votaron por la lista multicolor de Mendoza y hoy el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Mendoza, hace un mes y medio, ha sido recuperado por los trabajadores de la educación a manos, digamos, de la multicolor de esa provincia, que está encabezada, digamos, esa lista estuvo encabezada por el compañero Sebastián Enríquez, que hoy es uno de los que encabeza la lista multicolor para las elecciones de Cetera. Eso es lo que, de alguna manera, está planteado como consecuencia en función de este avance. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en el país es que en todos lados estas discusiones, mesas, debates, marchas y consideraciones de cómo enfrentar esta política de destrucción definitiva de la escuela está, digamos, desenvolviéndose por los sectores, digamos, que de una punta a la otra del país están integrados en nuestra lista, la lista multicolor de Cetera.
Daniel, pero con todo lo que vos explicás es como que esto ya es cosa juzgada. ¿O puede haber una marcha atrás del gobierno en cuanto a la implementación?
Claro, esto es lo que quieren hacer. Pero esto lo quieren hacer de la Ley Federal de Educación en adelante, por lo menos. Yo, para no ir muy lejos, tomando la Ley Federal de Educación, están avanzando y se chocan con la comunidad educativa defendiendo la educación integral de sus hijos. Entonces, nosotros queremos alertar a nuestros compañeros, pero en particular queremos alertar a los papás y a los chicos para que no crean que esto es un avance, un planteamiento de una renovación educativa, como se le quiere revertir. Esto es pico y pala contra la educación pública, nada más. Es derrumbar la educación, lo cual va acompañado de un derrumbe general, porque todos los jurisdicciones prácticamente, no sé qué ha pasado en Entre Ríos, pero en Buenos Aires, en Capital, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en infinidad de lugares, el presupuesto educativo ha sido se ha reducido en los últimos años, en el caso de la provincia de Buenos Aires en 6%, y por ejemplo apareció una noticia también en estos días de que en Capital Federal, que es la jurisdicción más rica del país, están construyendo aulas colgantes de Durlock entre el techo y el patio donde los chicos van al recreo, porque no han avanzado en ningún proceso de construcción de escuela. Esta gente nos vendió que iba a ir, los que dicen que están en el cambio, el gobierno actual, a crear 10.000 jardines, por ejemplo, y no han creado ni siquiera, digamos, cientos de aulas, nada. Es decir, digamos, estamos en un proceso de ajuste en la educación que corresponde a la reforma laboral que está en curso, a armar una educación rudimentaria, establecer una salida en función de armar solamente mano de obra barata, y por eso todo, digamos, se vincula con esta reforma laboral que ha dicho el ministro de Trabajo Triaca, que se va a desenvolver en Argentina, y que establece una mano de obra como la del siglo XIX en sus derechos, y que, digamos, requiere de educar a la juventud para lo que ellos llaman la adaptación a la incertidumbre. Antes, nosotros nos preparaban, cuando éramos más jóvenes y más chicos, nos preparaban para prepararnos para un trabajo en una empresa durante 30 años. Ahora el asunto es que uno esté preparado para estar saltando de un lado a otro todo el tiempo en el cuadro de este día, digamos, que estamos sufriendo los trabajadores hoy en día, ¿no? Entonces, es cierto que esto parece una cosa muy cerrada, pero van a tener que enfrentar al conjunto de la comunidad, que si esto no pasa sin que la comunidad, más tarde o más temprano, reaccione en defensa propia.
Básicamente.
Daniel, las gracias por atendernos, por adelantarnos algo de la charla de mañana, y bueno, obviamente que aquellos que estén interesados en charlar y debatir sobre el plan maestro que propone el Gobierno Nacional, acercarse mañana a 19 horas a la sede de ATE 3 de febrero 180 desde la hora 19. Daniel, muchas gracias por atender el
ET11. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Hasta luego. Daniel.